Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Tiempo de recibirla que ahorita que estamos aquí. Hemos venido en el día indicado, a la hora indicada para recibir de ti, recibir instrucción, dirección, revelación, corrección. Lo que tú tengas para nosotros esta noche, Padre, lo recibimos porque sabemos que tú eres el que suple nuestras necesidades espirituales y el que ministra nuestro corazón. Y lo recibimos por fe en el nombre de Jesús. Bien, recuerdan que les dije que le habían preguntado a un ministro cómo él hacía para mantenerse motivado para llevar a cabo todos los logros, todos los proyectos, todo lo que tenía que hacer en la iglesia. Y este ministro contestó: no me mantengo motivado, solo hago lo que tengo que hacer. No hago caso a mis emociones. ¿Cuántas veces se han levantado ustedes con ganas de hacer algo en casa? ¿Sí? Levanten la mano porque yo sé que sí. Ahora, ¿cuántas veces se han levantado con ganas de no hacer nada en casa? Y luego, hay veces pasa que cuando tenemos un proyecto que nos llama la atención, ya queremos que amanezca porque ya mañana comenzamos, ¿verdad? Hay una motivación. ¿Cuántos han salido de vacaciones? ¿O han salido de viaje? ¿O han salido a algún lugar que tienen la expectativa de ir? No sé, visitar a un amigo, una amiga, un familiar. Y van a salir fuera de la ciudad. Y estamos esperando la fecha de irnos con un gozo tremendo, ¿verdad? ¿No les ha pasado que es como que se ponen a limpiar la casa más rápido? Y quieren poner todo en orden antes de irse. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una motivación de hacerlo. Pero todo eso, que no es que está mal, es lindo que queramos tener la casa ordenada, que queramos dejar todo en línea, pero solamente son emociones, porque hay algo que, una expectativa que nos está esperando. Y vuelvo a decir, no es que sea malo que hagamos cosas antes de viajar, o antes de irnos, o antes de que venga una fecha límite, sino que por lo general, el ser humano se deja guiar por sus emociones, si tiene ganas o no de hacer algo. Y ahí es donde muchos hijos de Dios cometen el error de caer, porque piensan que si tienen ganas lo van a hacer, y si no, pues no lo hago, punto. Pero el Señor dejó establecido en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, por fe andamos y no por vista. Vista, usted y yo sabemos que se refiere a los cinco sentidos. Así que el Señor nos dice, por fe andamos. Y fe está basada en la palabra de Dios. Fe no tiene nada que ver con emociones. Fe no tiene nada que ver con sentimientos. Deme un ejemplo, hermana Nubia. Bueno, tal vez esta mañana no tengo ganas de cocinar, pero sé que tengo hijos a quien alimentar. Yo creo que eso debe ser una razón lo suficientemente poderosa para que yo me levante y haga las cosas. Tal vez no tienen ganas de ir a trabajar esta mañana, pero usted sabe que si no trabaja, a fin de semana no va a tener recompensa porque no es una recompensa su cheque, pero no va a tener su cheque, no va a tener su sueldo para entonces sustentar los gastos, ¿verdad? Entonces, a veces hacemos las cosas más por obligación que por gusto, más por tengo que por deseo hacerlas. Pero gracias a Dios que la palabra nos dice, por fe andamos y no por vista. Y eso es lo que hace cuando usted se enfoca en la palabra y usted de verdad ve y dice, wow, por fe ando, no por vista. O sea que no tengo que andar por lo que siento, por lo que veo, por lo que huelo, por lo que gusto, por lo que, nada, por lo que pienso. No tengo que andar por eso. Ok, ¿qué dice la palabra? Mire cómo contraatacamos los cinco sentidos. Si tengo dolor en mi cuerpo, en vez de enfocarme en el dolor, porque no ando por sentimientos, no vamos a negar que está el dolor allí. Pero lo que sí voy a hacer es ir a la palabra y ver qué dice la palabra acerca de ese sentimiento, acerca de ese dolor. Recuerde, la palabra de Dios siempre tiene la respuesta a lo que usted necesita. Siempre. No importa que, no importa que haya sido Albert Einstein el que haya dicho tal cosa. El Señor Jesucristo es más inteligente y más sabio que Albert Einstein o que cualquier otra persona que exista o haya existido sobre la faz de la tierra. Y el Señor Jesucristo es quien dejó establecida su palabra, y su palabra dice que por la llaga de Jesucristo fuimos nosotros curados. Isaías 53, versículo 4 y 5. Si la palabra dice que por la llaga de Jesucristo fuimos curados, quiere decir que estoy sana en lo que a Dios concierne y en línea en su palabra estoy sana. Entonces, ahí es donde tengo que desviar mis sentimientos de cómo me sienta. Y entonces veo, ok, si la palabra dice que por su llaga fui sanada, estoy sana. Porque eso es tiempo pasado, fui curada. Entonces, si fui, que es tiempo pasado, ahora estoy. Dice la Biblia, es pues la fe, es. No dice será, es. No dice será la certeza, es la certeza. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estoy convencida que aunque no se vea sanidad en mi cuerpo, estoy sana. Estoy plenamente convencida. ¿En qué? En mí. No, en lo que dice la palabra. Vaya al Salmos, aquí lo voy a decir, 92. ¿Qué tan importante es que siempre estemos bien, pero bien, pero bien metidos en la palabra? Entonces, sí, la motivación, ay, esté o no esté, no va a tener poder, nada de eso. Ok, vaya, Salmos 91, perdón. Ok. El Salmos 91 es un Salmos que todos nosotros deberíamos meditar. El versículo 1 comienza diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí está hablando de alguien. Le está poniendo la responsabilidad a alguien. El que habita, ¿quién es él? Nosotros, cada uno de nosotros individualmente. Aquí la responsabilidad de habitar al abrigo del Altísimo y de morar o vivir bajo la sombra del Omnipotente es nuestra. ¿Quién es el Omnipotente? Dios. ¿Qué quiere decir Omnipotente? Que todo lo puede. Todo lo puede. El que habita. Entonces, si yo habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente, yo soy la que tiene que habitar, yo soy la que tiene que morar. Le está dando la responsabilidad a usted. Entonces, si usted no habita, no puede esperar que la recompensa de habitar al abrigo del Altísimo esté manifiesta en su vida. Cuando caminamos en desobediencia, Dios no puede bendecirnos. No es que no quiera. Ya lo hizo en Cristo, ¿me entiende? Ya Dios el Padre dio bendición. Dice la palabra que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Pero quién es Cristo? La palabra. Entonces, para que usted y yo podamos disfrutar de las bendiciones que ya Dios nos dio, debemos habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cómo podemos esperar ir en una calle e ir cometiendo infracciones de tránsito y no meternos en problemas? Puede ser que por una calle no le vea la policía o cualquier persona de la seguridad pública, pero eventualmente va a caer en eso. ¿Quién estaba cometiendo las infracciones? ¿Verdad que no fue el policía? Fue usted. El policía lo que hizo es, él cumplió su responsabilidad. Entonces hay un enemigo que se llama Satanás, al cual muchos hijos de Dios le hacen más caso que incluso que a Dios. Porque aquí nos está diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo. Usted y yo tenemos que habitar en esa protección divina que Dios nos ha dejado para que entonces el enemigo no tenga nada en contra nuestra, y no pueda venir a causar estragos en nuestras vidas. Pero ¿cuántas personas son obstinadas en querer hacer caso a sus sentimientos, cómo ellos quieren vivir, cómo ellos piensan, cómo ellos según fueron criados, cuando aquí está la palabra que nos dice cómo es que debemos vivir? ¿Amén? Ok. El versículo 10. Recuerde, comienza diciendo, el que habita. Okay. Está condicionado. Todo esto que vamos a leer ahorita está condicionado a si habitamos o moramos en el Señor. Versículo 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Mire qué tremenda promesa nos da el Señor. No nos sobreviene mal, ni plaga toca nuestra morada. Cada vez que nosotros vamos a salir de viaje, así sea un viaje corto, largo, de aquí a la tienda, lo que sea, siempre establezco, no me sobreviene mal, ni plaga toca mi morada. Ningún mal le sobreviene al justo. Pero yo me tengo que asegurar que yo estoy morando bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es morar bajo la sombra del Omnipotente? Vivir la palabra, ser obedientes a lo que dice la Biblia. Obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y debe ser por voluntad propia. ¿Se fija que nadie le obliga a pecar a usted? Nadie le obliga a desobedecer, ¿cierto? Pero tampoco nadie le va a obligar a obedecer. Usted lo tiene que hacer por voluntad propia. Amén. Y qué tremendo que el Señor nos ha dado esa libertad. No nos obliga, nos instruye. No nos obliga, nos instruye. Cuando se nos instruye y ya lo hacemos deliberadamente, ya es desobediencia porque queremos. Entonces Dios no puede bendecirnos. No es que no quiera, es que no puede porque estamos haciendo cortocircuito con lo que Él ya dejó. Aunque las bendiciones de Dios ya estén listas, preparadas para nosotros, lo que va a desatar esas bendiciones es su obediencia y la mía. Es habitar bajo la sombra del Omnipotente. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces a veces decimos, es que no me siento, no tengo ganas, es que esto. No, es que es usted el que tiene que vivir por fe y no por sentimientos. Es usted el que tiene que cancelar lo que siente en ese momento y decidir caminar por lo que dice la palabra. E igual, vuelvo a decirle, qué maravilloso es que no tengamos que vivir por sentimientos. Los tenemos, hay sentimientos y Dios nos dio sentimientos. Pero no nos los dio para que los sentimientos nos controlen. No nos dio emociones para que nos controlen. Nosotros somos un espíritu que debemos controlar nuestra alma, porque en su alma está la mente, voluntad y emociones. Y en las emociones están los sentimientos, es lo mismo. ¿Ya? Entonces, usted, espíritu humano, nacido de nuevo, recreado en Cristo Jesús, tiene la autoridad de dominar su mente, su alma, su voluntad, sus emociones. No tengo ganas. ¿Quién dice que no tengo ganas? ¿El alma? ¿Es usted solamente alma? No, usted es un espíritu que posee un alma y vive dentro de un cuerpo de carne. Tanto su alma como su cuerpo deben someterse a lo que dice el Espíritu. Amén. Por voluntad propia. Entonces, cuando yo veo lo que dice la palabra, debería ser para nosotros más fácil someternos a lo que dice la palabra que a lo que dicen nuestras emociones, porque se supone que somos espíritu. Y Dios es un espíritu. Y estamos conectados con Él. Esto lo que debe hacer es despertarnos para que no tengamos que estar viviendo con lo que sentimos o no sentimos. ¿Amén? Porque hay veces, fíjese qué tan malos pueden ser los sentimientos. ¿Le ha tocado trabajar con personas que cuando están trabajando bajo presión se ponen pesadas? Son groseras, son impacientes, avientan cosas, maldicen, deshacen el mundo en un minuto. Pero se les pasa la presión y, perdóname, no quise decirte eso. Y usted, creyente, está diciendo, de la abundancia del corazón habla la boca, eso es lo que tienes. Pero lo peor del caso es que cuando creyentes hacen eso, se nota que son guiados por sus emociones. Pero tal vez hoy tuvo un día tranquilo, no hubo presión en su trabajo, anda como si nada. Feliz de la vida, ¿verdad? ¿Cuántos han trabajado bajo presión? ¿Cuántos trabajan bajo presión todos los días? ¿Se fija que la presión está allí? ¿Quién debe dominar la presión? Yo. La presión no debe dominarme a mí. ¿Pero qué hago, hermana Nubia? Es que es demasiado el trabajo que tengo. Es demasiada la presión, es demasiado importante. O sea, vidas están a mi cargo en mi trabajo. Ore en el Espíritu. Ore. encomiende al Señor su camino, dice la palabra. Apártese unos minutos y ore, vaya, tenga un tiempo de intimidad con el Señor. A veces queremos hacer las cosas tan súper mega archi espirituales y se nos olvida lo práctico que es el Señor. No es que yo soy un hijo de Dios. Sí, sí, ya sabemos que es hijo de Dios. Ok, métase al baño y que nadie le moleste. Ore unos minutos en el Espíritu para que reciba dirección y venga a tratar con este asunto. Ok, porque ser hijos de Dios no es como que tenemos una placa aquí. I'm a child of God. Soy un hijo de Dios. Peor cuando decimos que somos hijos de Dios y damos un mal testimonio. ¿Han visto placas en los carros? God is my pilot. Y manejan peor que los mundanos. Dices, qué vergüenza. Jesús maneja este carro. Santo, dice. No. De buen testimonio. Vaya con el Señor. Entonces, pero por eso caminamos demasiado por ánimo o desánimo, porque estamos demasiado conscientes de nuestras emociones. Pero ya eso tiene que terminarse. Vaya conmigo a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, y vamos a empezar a leer en el versículo 16. En lo particular, para mí, esto es una de los mejores ejemplos que tenemos en la palabra, que están plasmados ahí para que usted y yo sigamos viéndolos y sigamos alimentándonos de ellos, de cómo nuestra fe puede mantenerse firme en las promesas que Dios nos ha dado. Versículo 16 comienza diciendo, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Si usted se acuerda, aquí es lo que está relatando, va a empezar a relatar la promesa que se le hizo a Abraham. A Abraham se le conoce como el padre de la fe, porque cuando Abraham estaba vivo en el Antiguo Testamento, Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo que le iba a dar un hijo. Recuerde, Sara era estéril, Abraham ya estaba por cumplir casi 100 años, ambos estaban muy, muy ancianos. Su esposa Sara había sido estéril toda su vida, ya le había pasado la costumbre de las mujeres. Entonces, Dios viene y hace un pacto con Abraham y le dice, te voy a dar una descendencia numerosa. En lo natural, era prácticamente imposible que eso pasara, porque Abraham era ya súper mayor y Sara era estéril. Pero Abraham estaba consternado, estaba preocupado porque decía, ¿a quién le voy a dar todo lo que tengo? ¿Quién se va a quedar con mi heredad cuando yo me muera? Se lo voy a tener que dejar a mis criados porque yo no tengo un hijo, no tengo una descendencia. Entonces Dios hizo un pacto con él y le hizo una promesa que en lo natural, vuelvo a decir, era imposible que se cumpliese. Entonces está diciendo aquí, el versículo 17, le empieza a decir, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios es aquel que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y esa clase de fe, esa clase de actitud nos la dio a nosotros también a través de Abraham. El 18 dice, él creyó, hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Si recuerda en Génesis, le dijo, ve las estrellas del cielo, si las puedes contar, así de numerosa va a ser tu descendencia. Ves la arena del mar, así de numerosa va a ser tu descendencia. Abraham veía las estrellas, luego yo creo que volteaba a ver a Sara y decía, ah, ¿en serio? Porque así piensa la mente humana. ¿Cómo? A veces queremos ayudarle a Dios. ¿Le ha pasado que quiere ayudarle a Dios? ¿Cómo le va a hacer Dios? No importa. La responsabilidad de usted y la mía es creer lo que dice la palabra. A nosotros no nos debe interesar cómo es que Dios lo va a hacer. Dios le dijo a Abraham, te voy a dar una descendencia numerosa. Y Abraham le quiso ayudar a Dios. ¿Se acuerdan? Y ahora, ¿cómo le vamos a hacer, Sara? No quedas embarazada. ¿Qué vamos a hacer? Estoy desanimado. Tengo sueño de tener un hijo. Tengo un deseo de tener un descendiente, pero pues tú no estás quedando embarazada. De hecho, pasaron más de 20 años desde que Dios le hizo la promesa a Abraham y a Sara hasta que Isaac, el hijo de la promesa, vino. Más de 20 años. Y en ese lapso, Abraham le quiso ayudar al Señor. Y Sara, qué linda, también le quiso, ella le dio la solución. Así como a veces las esposas queremos dar la solución al esposo. Pues llégate a nuestra sierva. Acuéstate con ella y tenlo con ella. Pues el otro obediente, sí, mi amor, tienes toda la razón. Lo recibo y ándale. Le quiso ayudar al Señor. Dios nunca le dijo, va a ser con Agar. Dios le dijo, Sara, tú y tu mujer van a tener un hijo. Tú y tu esposa, no tú y tu criada. No le ayude al Señor. Manténgase firme. Y ahorita lo vamos a ver aquí. Bien. Sí, cometió el error. Tuvo a Ismael. Y de hecho ahorita, si usted ve toda la gente que está en el Medio Oriente, todos los árabes, todos ellos descienden de Ismael. Y están en enemistad con el pueblo de Israel. Porque para ellos, la tierra de Israel les pertenece a ellos, pero realmente no. Israel le pertenece a los judíos y los judíos descienden de Abraham. Wow. Pero si Abraham no hubiera querido ayudarle a Dios, no estuvieran todos estos problemas y estas guerras ahorita. Porque Dios le dijo a Agar, le dio una promesa que los iba a cuidar a ella y a Ismael. Los ha cuidado. Y sí, Dios es su padre porque son hijos de Abraham también. Pero no son hijos de la promesa. A ellos no les pertenece la promesa. Para que ahora ellos puedan participar de las promesas, ellos tienen que venir al Señor también. Ahora ellos sirven a Alá. Dios, el Altísimo, el Omnipotente del que estamos viendo ahorita, no es Alá. No es. Ellos a ese Dios le sirven. Bien, no le ayude al Señor. ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? No busque usted la solución. El Señor le va a decir a usted. ¿Cómo? El Señor le va a dar instrucción a usted. Lo suyo es creer. ¿Dónde nos quedamos? 18. Él creyó en esperanza contra esperanza. Él creyó. Él creyó. Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. El 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Una vez que se equivocó, una vez que quiso ayudar al Señor, pues el Señor vino y empezó a restaurar. Y es como que si lo sacudió y le dijo, no, Abraham, entiende, es con tu esposa. Entonces Abraham tuvo que determinarse creerle al Señor. Y entonces es cuando dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. O la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hermanos, la fe es estar plenamente convencidos de las promesas de Dios. Ahora mire, hace un momento yo le dije, el Señor dejó plasmado en nosotros este ejemplo maravilloso. Está escrito para que usted y yo sigamos leyéndolo y sigamos aprendiendo de ello y nuestra fe siga siendo estimulada cuando oímos la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír. Abraham no tenía algo escrito como tal. No lo tenía. Pero Dios le dio algo maravilloso a él. Le dijo, cuando veas las estrellas, tú ves las estrellas, así de numerosa va a ser tu descendencia. Esa era la imagen de la promesa que Dios le dejó a Abraham. Si puedes contar las estrellas, entonces yo me imagino que Abraham lo que hacía cada noche, que quería venir la duda, la incredulidad, salía de su tienda donde vivía, en esas tiendas de campaña, y volteaba a ver las estrellas y decía, esta es mi promesa. Eso me fue dado a mí. Esta es mi promesa. El Señor me dijo a mí, el Dios Todopoderoso me dijo a mí, que así de numerosa va a ser mi descendencia. Y Sara no quedaba embarazada, pero fíjese, en el 19, no se debilitó en la fe al considerar. Tal vez el diablo, ese enemigo, venía y le quería hacer que él prestara atención, que Sara no quedaba embarazada. Y Abraham volteaba a ver el vientre de su esposa y salía afuera en la noche a ver las estrellas. Eso cancelaba lo que sus ojos naturales veían. Y al ver las estrellas, se enfocaba en la promesa. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted? Mi negocio no va bien. ¿Qué hace? En el trabajo me dijeron que me van a quitar las horas. En el trabajo me dijeron que el doctor me dijo tal cosa. Le dijeron a mi familia tal cosa. ¿Qué hace usted? ¿Le empieza a llamar a medio mundo para decirle todo lo que está pasando? ¿O se enfoca en lo que dice la promesa? Abraham no tenía las promesas escritas, tenía el cielo y tenía la arena del desierto para contar los granitos de la arena. Usted y yo tenemos las promesas escritas. Y vimos la última vez ahí en 2 Corintios capítulo 1 versículo 7 que todas las promesas de Dios son en el sí y en él son amén. ¿Qué quiere decir amén? Así sea, establecido el pacto. ¿Qué hacemos? Llamamos inmediatamente. No, pues es que me dijeron tal cosa. No, es que mira esto, me dijo el doctor. ¿Y qué hace la mayoría de la gente? Especialmente si no están en la fe. Le van a decir sus experiencias. Fíjate que a la prima de mi prima, le pasó lo mismo. Gente que usted ni conoce y ya le están dando semillas de duda, semillas de incredulidad. No, si es que como está ahorita la economía, no, olvídese, hermano. Como hablamos, olvídese, hermano. Los negocios ahorita no prosperan. Ni para qué embarcarse uno en negocios. ¿El Señor le dijo que no hiciera el negocio? No se debilitó en la fe al considerar. Esto es considerar, ver, meditar, hablar. No lo hablaba, no lo meditaba, no lo veía como tal. Y si lo veía, inmediatamente volteaba a ver las estrellas. Y si era de día, volteaba a ver la arena. ¿Qué ve usted? Pero hay hijos de Dios que abren la Biblia donde están plasmadas, escritas las promesas de Dios, de domingo a domingo o de servicio a servicio. No meditan en ellas, meditan más en el problema. Y por eso sus vidas están como están. Están deprimidos, están cansados, están desanimados. Pero Abraham nos dice, tampoco dudó por incredulidad en el 20, de la promesa de Dios. ¿Cuál era la promesa? Que iba a ser padre de multitudes. No dudó, sino que se fortaleció hablándole a todos sus familiares para que le dieran una palmadita en el hombro y le dijeran, Abraham, yo te entiendo. A mí me pasó lo mismo hace 40 años. Abraham, yo te entiendo. Mira cómo está tu esposa. Pues ¿a quién se le ocurre creerle a Dios? ¿Qué sabe la gente lo que Dios le dijo a usted? ¿Qué sabe la gente lo que dice la palabra, hermanos? ¿A quién le va a dar atención usted? Sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. ¿Qué es dar gloria a Dios? Podemos decir, oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, decimos gloria a Dios, pero ¿realmente qué es dar gloria a Dios? ¿Qué es dar gloria a Dios? Es dar reconocimiento, es dar gracias. Y cuando decimos gracias, ¿qué estamos haciendo? Reconociendo un bien recibido. Si usted me da una botella con agua y yo le digo gracias, ¿qué estoy haciendo? Reconociendo un bien recibido. Si usted dice, me traes tal cosa, y usted dice, gracias, ¿qué reconoció? lo que se le dio, lo que se le entregó. Eso es lo que hacía Abraham. Wow. Dando gloria a Dios. Padre, gracias que tú has prometido que mi descendencia va a ser así tan numerosa como estas estrellas. Y en el día, Padre Santísimo, gracias que tú prometiste que mi descendencia iba a ser tan numerosa como esta arena. Eso es dar gloria a Dios. No nada más gloria a Dios, gloria a Dios. Podemos decir gloria a Dios, pero ¿qué es lo que está en su corazón cuando dice gloria a Dios? ¿Qué está reconociendo? Amén. Plenamente convencido. ¿Cómo podemos estar plenamente convencidos de las cosas? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué es? ¿Cómo podemos estar plenamente convencidos? Entre más usted medite algo, más convencido va a estar de ello, aunque sea una mentira, ¿sabe? Hay personas que se creen mentiras porque las piensan y las hablan tanto que llegan a creérselas, porque está establecido que la fe viene por el oír, pero también la duda. También la incredulidad viene por el oír. Muchísima gente murió cuando estaba la pandemia de COVID. Muchísima gente, miles de personas murieron. Y la mayoría de ellos es porque dieron cabida a una voz que les dijo, mi tío también murió de COVID y empezó con esos síntomas que tú tienes. Ya. Yeah. Oyeron, consideraron. Y estuvieron plenamente convencidos que algo les iba a pasar a ellos. Pero hubo aquellos de nosotros que oíamos la palabra que decía que ninguna plaga tocaba nuestra morada. Y cuando oíamos que otra persona se había muerto de COVID, íbamos a las promesas y nos convencimos plenamente que ninguna plaga tocaba nuestra morada. Y en eso nos mantuvimos. Amén. Porque es una promesa. Y las promesas están allí para quienes están plenamente convencidos de ellos. Hermana Nubia, y si yo no estoy plenamente convencido de ellos, ¿qué hago? Medite más. Considere más las promesas que el problema. Abraham no se debilitó en su fe al considerar. Él prestaba más atención a la promesa que al problema. Haga usted lo mismo. Y créame, el desánimo no va a tener cabida en su vida. Amén. 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 Gloria a Dios. Tres claves para su victoria. Vamos a ver si alcanzamos a verlas todas. Si no, ¿cuántos están plenamente convencidos que aquí vamos a estar en 2 semanas? Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien. Clave número 1. Listo, tienen que apuntarlas. No van a estar en la pantalla, ustedes las tienen que apuntar. No más excusas. Debo ir despacio. I promise. No más excusas. Esa es la clave número 1. No más excusas. Cuando de verdad queremos algo, hacemos todo lo posible para lograrlo. No importa lo que nos cueste. No más excusas. Es que, no más excusas. ¿Ha obtenido usted algo que de verdad quería? Vea la terquedad, la tenacidad que usted, en la cual operó en ese momento para obtener eso. Haya sido una mala decisión o una buena decisión. Lo logró porque algo hizo. Se obstinó, se puso terco y dijo, no, yo quiero esto y esto voy a tener. Sea por fe o sea por terquedad. ¿Amén? Abraham lo hizo por fe. Dijo, no más excusas. Voy a ver las estrellas y voy a ver la arena. No voy a ver el vientre de mi esposa. No voy a ver mi edad. No voy a ver mi cuerpo todo arrugadito. Amén. Así es. No voy a ver su vientre. Voy a ver la promesa. No importa cómo Dios lo haga, yo tengo una promesa. No más excusas. Usted tiene promesas. Ahí están escritas, no más excusas. Vaya a la Biblia y vea cuál es la promesa que Dios tiene para usted, para esa situación que está pasando. Y medite en ellas. Hágalo. Usted es un hijo de Dios, no tiene excusas ya. No hay excusas para usted y para mí en decir, es que no me funcionó. No es que la palabra no funcionó, es que usted no se mantuvo plenamente convencido. Es que usted no se estuvo fortaleciendo en fe, dando gloria a Dios, reconociendo las promesas. Y no lo estoy condenando, hermano, lo quiero levantar. Amén. Vaya conmigo a Marcos en el capítulo 5. Esta historia es tremenda. Igual la conocemos, la hemos visto una y otra vez. Las podemos leer una vez, mil veces en la Biblia. Pero gracias a Dios que la palabra es viva y eficaz. Y lo vivo produce. Lo vivo tiene que estar produciendo en nuestras vidas todo el tiempo. La palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? Que funciona. Aleluya. Ok, empecemos a leer versículo 25. Váyase conmigo, no se adelante. Recuerde, cuando usted y yo estamos leyendo la palabra, la vamos a desmenuzar bien finita para entenderle. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? No, cuando dice vestido, no es que estará ya un vestido, él estaba diciendo su vestimenta. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Varias cosas que tenemos que ver aquí en este punto. Una mujer, del 25, que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Esta mujer tenía 12 años con una hemorragia sanguínea. ¿Okay? 12 años. En su cuerpo, muy posiblemente debió haber habido debilidad por tanta pérdida de sangre. Esta mujer estaba tan determinada en sanar que había ido con muchos médicos, versículo 26, y había gastado todo su dinero. Esta mujer debió haber tenido dinero. Ella debió haber tenido una fortuna. Porque para que se mencione que perdió su dinero, todo lo que tenía, es porque tenía dinero. ¿Ok? Y dice, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. ¡Wow! Gastó todo su dinero y a la vez el flujo era peor. La debilidad era peor. El desánimo era peor. Sin embargo, en el 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ok, ¿qué tuvo que haber oído acerca de Jesús para que causara que ella viniera entre esa multitud? ¿Qué tuvo que haber oído? ¿Qué se oía de Jesús en esos días, en esos momentos? Que sanaba, que echaba fuera a los demonios, que hacía milagros, que daba vista a los ciegos, que sanaba a los quebrantados de corazón. Ella tuvo que haber oído eso de Jesús. Entonces, cuando oyó hablar que él estaba ahí cerca, vino por detrás entre la multitud. Y cuando la Biblia habla de multitud, no está hablando de 50, de 100, de 500, de 1,000 personas. Eran multitudes, ¿se acuerdan cuando Jesús alimentó a los 5,000? Era una multitud, y no eran 5,000, estaba hablando de hombres nada más, sin contar las esposas y todos los hijos de esas personas. Eran multitudes que estaban detrás del Señor. Esta mujer en su determinación, no más excusas, recuerde, sin excusas, se hizo paso entre la multitud. Débil, desanimada, pero había un rayo de esperanza en ella. Había una semilla de fe por haber oído lo que Jesús hacía. Ve cómo el oír de la fe, de la palabra, desata eso en nosotros. quiero hacerlo. Si eso pasó con ella, yo también. Ella debió haber oído que Jesús había sanado enfermos, que había levantado paralíticos, que había resucitado muertos, que había echado fuera demonios. Entonces ella decía, si tan solo tocare el bordo, es tan estimulada estaba su fe, que ella sabía que con tan solo tocar el borde de la vestimenta de Jesús, ella podía ser sana. Tan solo el borde, la orilla de la túnica de Jesús. Y nosotros que tenemos las promesas escritas, tenemos el manto completo. Nos desanimamos por una cortadita que me hice en el dedo chiquitito. Wow. Y podía ser apedreada, porque en ese tiempo las mujeres que tenían hemorragias o flujos de sangre como ella, la cultura de ellos les consideraba inmundas. Podía ser apedreada. Se arriesgó, dijo, no más excusas. Aquí me tiro el todo por el todo. Ya gasté todo mi dinero, no tengo más que perder, sino que ganar. Wow. Y nosotros, Dios mío. Bien. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y esa palabra salva, realmente en el hebreo está todo sana, completa. Es la misma palabra salva como sana, es la misma palabra en el hebreo. Versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Quiere decir que logró tocar el borde del manto de Jesús. Logró el propósito que tenía. Lo logró. No más excusas. Y enseguida, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Preste atención, yo sé que hemos hablado de esto muchísimas veces, pero es que de verdad usted tiene que verlo en su corazón. Está Jesús rodeado por una multitud de personas. ¿Qué estaba haciendo? ¿Le ha tocado estar donde hay mucha gente y que están así pegaditos de usted y casi les dice, social distancing please? Ok, distancia social, hágase para allá, 6 pies, que ni al caso. No, así pegaditos les ha tocado. O que a veces estamos en la línea esperando algo y hasta siente el respirar de la persona de atrás. Dice, ¿verdad? Aquí está la gente literalmente pegados unos con otros. Y Jesús sintió, supo que alguien en particular, alguien, algo más allá de un toque como todos los demás, había sucedido, que causó que su poder fluyera, saliera de él. Algo. Sus discípulos le dijeron, 31, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Era Dios, ¿cómo no supo? Porque no siempre estaba operando en los dones del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, la mujer, temiendo y temblando, dijo, oh, ya me agarraron. Ya. Sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo, Jesús, desde hace 12 años padecía de una hemorragia y había ido con cantidad de médicos, me gasté todo mi dinero porque yo quería ser sana. Y en vez de sanar, me iba peor aún, después de ver todos estos médicos. Pero cuando oí hablar de ti, porque yo ya había escuchado todo lo que tú has hecho, decía constantemente. Yo dije, si tan solamente tocara tu manto, yo sabía que iba a ser sana. Yo tenía fe, yo estaba plenamente convencida de que iba a sanar. Eso es lo que ella le dijo, toda la verdad. Jesús la ve y le dice, hija, ¿cómo le dijo? Tenía pacto. Era hija de la promesa. era descendiente de Abraham, era judía, era hebrea, tenía pacto. Usted es hijo de la promesa. Amén. No es un extraño para Jesús usted. Es un hijo, es una hija de Dios. Es un hijo de la promesa. Amén. Wow. Vimos ahorita y en Romanos 4:16, sino también para que es el de la fe de Abraham. Somos hijos de Abraham por la fe. Somos hijos de la promesa. Por eso Jesús le dijo, hija, heredera, tu fe te ha hecho salva. Pero cuando le dijo tu fe te ha hecho salva, no es que la salvó como que se iba, ya no se iba a ir al infierno. No, le dijo, eres sana completamente. Cualquier estrago que ese flujo, esa hemorragia haya causado en tu cuerpo, se va completamente. El dinero que se te fue quitado con todos esos médicos, te va a ser restaurado. Eso es lo que Jesús le dijo en ese momento. Hija, tu fe te ha hecho completa. Tu fe te ha restaurado completa. Tu fe. No más excusas. Ella hizo todo lo que estaba de su parte por apropiarse de esa promesa, porque ella oía. Todo lo que Jesús hacía. Y ella dijo, si lo hace por otros, yo también lo puedo hacer. Y hay cantidad de historias así. Señor, si quieres, puedes sanarme. Eso era la fe de ellos. Clamaban al Señor y el Señor respondía conforme a su fe. Ahorita, usted y yo no estamos en el nivel de decir, Señor, si quieres, usted y yo sabemos que Él ya quiso. Él ya quiso sanarle. Entonces ahora la sanidad es para usted. La prosperidad es para usted porque Él, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza usted y yo fuésemos enriquecidos. El precio de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Nuestra paz fue castigada en Cristo. Cuando Él estaba en esa cruz, preocupación, temor, duda, incredulidad, incertidumbre, desánimo estaban en la mente de Jesús. Fue castigado en esa cruz. Para que ahora, cuando venga su jefe y le diga, pues no sé qué va a pasar contigo, ya la incertidumbre no se apodere de usted. Pues no sé qué va a pasar con tu trabajo, ya no se tiene que apoderar la preocupación de usted. Usted es hijo de la promesa. Usted va a ir a decir, mi Señor suple todas mis necesidades. Mi Señor me ha dado a mí la habilidad para producir riquezas. Este empleo no es mi fuente. Este empleo es un canal que la fuente usa para bendecirme. La fuente tiene centenares de canales para bendecirme. Mi confianza está en la fuente, no en este canal. Se cierra este canal, el Señor me abre otro. ¿Dónde está su confianza? ¿En el borde del manto de Jesús? ¿O en su jefe? ¿O en su cheque? ¿O en el diagnóstico del médico? ¡Qué tremendo ser hijos de la promesa, hermanos! ¡Qué desánimo! ¿Qué? ¿De qué hablas? Romanos 8:17 dice que somos herederos y coherederos. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos coherederos con Cristo. Todo lo que a Cristo se le dio también es nuestro. Y estamos preocupados por cosas naturales, efímeras. Si lo que se ve es pasajero, hermanos, pero lo que no se ve es eterno. Amén. Hija, tu fe ha completado toda tu restauración. Tu fe. Yo quiero ser como esta mujer que se hace paso entre la multitud. Esa multitud ahorita para nosotros son los problemas, todo lo que oímos todos los días, todos los diagnósticos, todos los pronósticos, todo lo que se oye. Ahora viene otro virus allá por mayo. Hasta ya saben cuándo va a llegar. Qué curioso, ¿no? Pero nos estamos, la gente se prepara porque están con la expectativa del virus. No, Usted y yo somos hijos de la promesa. Somos descendientes de Abraham. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hija, 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 hijo, mira lo que tengo para ti. ¿Ha recibido esta noche? Aleluya. No más excusas. No más excusas. Si esta mujer le fue restaurado todo cuanto había perdido, usted y yo también podemos recibir todo lo que el diablo nos ha quitado. Es la obligación del diablo devolvernos 7 veces más de lo que nos ha quitado, porque somos hijos de la promesa. ¿El diablo me va a devolver? Sí, porque la Biblia dice que cuando el ladrón es encontrado, tiene que devolver 7 veces el haber de nuestra casa. ¿Qué le ha robado el diablo a usted? Es un hijo de Dios. No deje que el diablo se quede con lo que es suyo. Maldiga la obra del diablo, cancélela. Y si no está diezmando o no está sembrando, póngase a cuentas con el Señor. Cancele ahorita mismo, como el pastor estaba diciendo, creo que el jueves dijo, si está en desobediencia, nomás cámbielo. Nada más haga lo que tiene que hacer. Punto. Ahí mismo usted cancela cualquier puerta, le cierra cualquier puerta al diablo que le haya abierto. Así de sencillo, así de sencillo. Es que luego mi mente me dice, no le haga caso a la mente. Usted se arrepiente, el Señor tiene restauración para usted. Usted actúa en la palabra, el Señor tiene restauración para usted. Hija, hijo, tu fe, porque la fe lleva acciones correspondientes. Amén. Usted actúa en lo que dice la palabra de Dios. Y ninguna arma forjada en su contra prospera. Ni una sola. El Señor Jesús está de su parte. El Señor es bueno. El Señor está de nuestra parte. Entienda eso. Tenemos al Creador del universo de nuestra parte. Salmos capítulo 5, versículo 12 dice que el Señor bendice al justo como con un escudo nos rodea de su favor. El favor de Dios está a nuestro favor. Dios nos ama, dice, con amor eterno te he amado. Con amor eterno nos ha amado. Y nosotros nos enfocamos en las horas que nos quitaron en el trabajo. Nos enfocamos en lo que tenemos en el banco. Algunos para confianza, porque si tenemos bastante dinero, pues yo ya estoy lista para lo que venga. Y si no hay, pues ¿cómo le voy a hacer? Ambos extremos están mal, porque en ninguno de ellos está la confianza puesta en el Señor. Pero cuando está nuestra confianza en el Señor, nada nos detiene. Somos una bomba de fe que arrasamos el infierno, hermanos. El Señor Jesucristo está de nuestra parte, entiéndalo. Amén. ¿Se acuerda la última sesión? Mete el dedo gordo ahí en el Jordán y se van a abrir las aguas. Ya, eso está tremendo. Va a tener que buscar esa enseñanza porque va a aprender bastante también. Y vamos a estar buscando jordanes para meter los pies y abrirnos paso porque el Señor Jesucristo, el poderoso gigante, va delante de nosotros. Aleluya. Amén. ¿Han recibido? Gloria a Dios. El Señor ha ministrado en nuestro corazón esta tarde. Amén. Hermano Osmar. Aleluya. Venga a cerrar con broche de oro.
Si usted es hijo de la promesa, tiene que estar plenamente convencido. Qué tremendo, ¿no? Gloria, yo uso mucho el término gloria a Dios, porque yo reconozco de quién vienen las cosas. Cada vez que pasa algo bueno y un mensaje, gloria, mi respuesta es gloria a Dios, porque reconozco de quién vienen las cosas. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Mire, si usted es hijo de la promesa y está plenamente convencido, esto que vamos a hablar le aplica. Porque es hijo de la promesa. Amén. Mire, vámonos a Filipenses 4. Vamos a empezar en el 14. Usted tiene que estar plenamente convencido. Quisiera compartir algunas cosas que estaba escribiendo. Pero mire. Cuando estamos plenamente convencidos, tenemos esa convicción que estaba hablando la pastora. Esto que vamos a hacer, hermanos, va a ser un estilo de vida para usted, que con una mano va a estar sembrando y con otra mano va a estar levantando la cosecha. Va a llegar un punto en su vida, pero usted tiene que actuar, usted tiene que creer. El apóstol Pablo escribió esta carta, estaba meditando en esta carta, es una carta de amor, hermanos. Usted tiene que leer la carta de amor que le escribió a los filipenses. Y el apóstol Pablo les está animando, les está diciendo el apóstol Pablo, les está agradeciendo, pero les está diciendo más que nada lo lindos que han sido ellos con el apóstol Pablo. Pero aquí en su palabra, mire lo que dice. Sin embargo, dice, bien hiciste en participar conmigo en tribulación. Pero mire lo que dice el 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando empezó él a predicar el Evangelio, cuando partí de Macedonia, dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y de recibir, sino vosotros solos. ¿Qué quiere decir? Mire, medite estas palabras. Y estaba mirando el corazón de Pablo esta mañana. Dije, wow. Sí, cierto, los filipenses fueron obedientes. Sí, cierto, los filipenses tenían un lindo corazón. Pero quiero que ustedes miren ahora el corazón de Pablo. Ese hombre tenía un corazón y lo plasmó en estas palabras que Dios le dio. Sí, pero Dios se las dio, pero él las dio porque las habló porque también lo sentía. Dice, pero mire lo que dice ahí en la última parte del 15, ahí mismo en el 15. Dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Ellos, hermanos, los filipenses, no lo hacían por eso. Sin embargo, el hermano René hace mucho énfasis en esto. Escuchen al hermano René mucho. En la razón de dar y de recibir. ¿Saben qué es eso? Es plenamente convencido. ¿Lo hacemos por eso? No. O por interés, no, pero mire, pero tiene que estar con expectativa. Porque si no va a ser así, mire, yo doy por amor, por agradecimiento, y está bien, doy por amor, por agradecimiento, por lo que el Señor, y luego dijo la pastora, en la oración estaba diciendo la pastora, recuerde lo que el Señor ha hecho por usted. Y dices tú, no, ahora con gozo, con alegría doy, sí, por amor, porque esa es mi naturaleza ahora. Ahora mi naturaleza es dar. Pero mire, pero en razón de dar y de recibir. Si entendemos esta parte, hermanos, mire, yo batallaba con esto. Yo soy dador. Cuando alguien me quería dar, como que era. Mire, algunos de nosotros batallamos con eso. Batallé para dar. Yo batallé para dar porque no quería, era mi dinero, no. Yo trabajé. Mi dinero, yo estuve en el sol toda la semana. Mi dinero, ¿cómo? Pero cuando entendí que no, que yo soy un mayordomo y supe que estaba plenamente convencido, empecé a, ya es en el espíritu, es una convicción. Yo sé que a algunos les pasó algo parecido, pero después como que batallaba para que, yo lo voy a invitar a comer, hermano, ahora. Así como que, no, pero ¿cómo? Es mejor, dice la palabra de Dios, que es mejor dar que recibir. Mire, es orgullo. A algunos no pasó. ¿A que sí? Ahora, mire lo que dice el apóstol Pablo. Sino vosotros solos. Ustedes me apoyaron. Nadie me quiso apoyar. Mire el 16. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Una y otra vez. Queriendo decir que. Y ellos lo andaban buscando, porque el apóstol, pues mándame un WhatsApp, ¿dónde andas? ¿A dónde? Lo mandaban buscar, a ver dónde anda para mandarle. ¿Cómo? ¿Le tengo que mandarle? ¿Me entiendes? Pero miren lo que dice el 17. No es que busque dádivas, mire esta parte, sino que busco fruto que abunde en vuestras cuentas. No, mire, medite esta parte, hermanos. Mire, no es que busque que me den. No les estoy agradeciendo, no les estoy mandando esta carta de amor para que me sigan mandando. Sigue ahí, por favor, en el otro anterior, que creo que es el 17, en el 17. Sí, no, ahí, 16, perdón, 16. Perdón, a ver, era el 17, ok, ahí es. Una y otra vez. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Es otra traducción? Ok. No es que. Oh, perfecto. No digo que es que esto esperando. Esto esperando que me envíen una ofrenda, dice. Más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. El apóstol Pablo les estaba agradeciendo. No, quiero que me sigan mandando. Por eso les voy a escribir esta carta, para que me sigan mandando. No, les estaba diciendo el apóstol Pablo, ustedes entendieron la razón de dar y de recibir. Saben dar, pero también saben recibir. Y quiero que aprendan. Les estaba enseñando. Quiero que sepan que aprendan a recibir. ¿Y saben qué, hermanos? Hoy en día, los cristianos muchas veces no sabemos recibir. Medite esto, hermano, medite esto, porque muchas veces limitamos al Señor. Muchas veces no estamos listos, muchas veces no estamos listos para recibir esas riquezas que la palabra de Dios habla, pero necesitamos prepararnos, necesitamos aprender, necesitamos mire, plenamente convencido. Porque si viene un ascenso en su trabajo, le van a pagar una cantidad de dinero. ¿Esto me van a pagar ahora? Muchas veces es como que se sorprende. Y no se sorprenda. Diga, gloria a Dios. Mire, porque ya entendí. Gloria a Dios. Mire, gloria a Dios. ¿Qué es gloria a Dios? Dijimos. A ver. Está reconociendo. Eso es humildad. Porque muchas, sí, patroncito, como dijo el pastor el jueves, ahora, sí, patroncito, sí, sí, patroncito. No, humildad es reconocerlo. Y luego, eso lo aprendí hace años. Mire, gócese ahorita. Cuando lo reciba, nomás, gloria a Dios. Ahora, no, todo, si usted quiere brincar, saltar, está bien, pero mire, gócese ahorita. Eso es plenamente convencido. Porque cuando vengan las cosas, cuando venga la manifestación, mire, usted va con humildad, va a reconocer, va a decir gloria a Dios, va a reconocer de quién viene. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Si usted entiende esto, hermanos, mire, este 2024 su vida va a cambiar. Y cuando venga la manifestación, usted mire, va a caminar, mire, con humildad, tranquilo, sereno, pero va a caminar plenamente convencido. El diablo se va a empezar a asustar. Uy, va a decir, este ya le está entendiendo. Estamos hablando de dar y de recibir. Estamos hablando de diezmos y ofrendas, acuérdense. Esta es la hora del dador alegre. ¿A que sí? Pues estamos hablando de finanzas. Hoy estamos hablando, ya la pastora trató muchos temas. Hoy estamos hablando de finanzas. Mire, esté plenamente convencido, pero esté preparado. Y luego dice el 18, el 19. Mi Dios, pues, dijo, suplirá, ya suplió, hermanos, suplirá todo. ¿Pero qué está hablando suplirá? Mire. Nada más es la pura manifestación. Porque ya está hecho todo. Dice que Él va a suplir todo lo que os falte conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Queriendo decir que no le va a hacer falta nada si está plenamente convencido y si está listo para recibir. Yo sé que está listo para dar, pero ¿está listo para recibir? Estése listo, porque cuando el mundo esté batallando, cuando el mundo esté pasando por cosas malas, usted va a tener que estar preparado. Si no está preparado, hermano, porque ay, qué bonito, pero si no está preparado, no se va a manifestar. También que iba, hermano, es que tenemos que estar listos, tenemos que estar plenamente convencidos. Amén, gloria a Dios. Entonces vamos a participar, hermanos. Yo estoy listo para participar, porque ¿sabe qué, hermano? Cosas buenas y grandes vienen para aquel que está plenamente convencido. Y vamos, hermano, hay que alistarnos. Vamos a ponernos de pie. Hay que alistarnos, hermanos. Porque mire, vienen cosas tremendas. Yo lo creo. Yo lo creo. Amén. Créalo, hermanos. Bendiciones.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com.
Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.